ellos ahora. Vamos a hablar lo que sucede a las personas en la eternidad. Así que siéntese, abróchese los cinturones, alabado Dios. Y hace mucho que no hablaba de un pasaje, traté de rehuirle un poquito, pero vamos a hacerlo. Gloria a Dios. ¿Dónde o en dónde están ellos ahora? Los que han partido. Son algunas preguntas que la gente se hace. Alabado Dios. Me decía la hermana Amparito que hubo alguna revuelta en su parking, en su parqueadero, y parece así que algún muchacho de algunos escasos 19 años murió. Y reflexionamos, apenas una familiar de mi cuñada Juani, su hermano de los mayores, también partió. Y estuvimos con ella ahora en Navidad. No alcanzó Año Nuevo. Vamos a reflexionar un poquito, ¿en dónde están ellos ahora? Buena pregunta, ¿verdad? Lucas capítulo 16, alabado Dios, y el pasaje clásico del rico y Lázaro. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Vamos a darle lectura así ágil, rápidamente para relacionarnos, ¿verdad? Con él un poquito. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado o echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos echando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar allá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué verídico es esto. Cuando la gente no escucha la palabra de Dios. Y antes de empezar, Jesús resucitó a varias personas, ¿verdad? Al hijo de la viuda, a la niña, a la hija del centurión, al siervo del centurión, o del principal de la sinagoga, más bien, y a Lázaro. Y Jesús mismo resucitó de entre los muertos. ¿Y sabe lo que pasó? Después de que Jesús resucitó, la gente seguía persiguiéndolo. Increíble, ¿no? Y los escribas y fariseos no creyeron en él. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por ese grande amor con que nos has amado. Dios mío, estamos aquí con temor y reverencia. Dios glorioso, hemos escuchado tu palabra y temblamos ante ella. Señor, permite, Señor, que este mensaje sea para salvación, para arrepentimiento, Dios, para acercarse ante ti, ante el trono de la gracia. Tu palabra dice que al que a ti va, tú no le echas fuera. Dios glorioso, ayúdanos, Señor, a estar firmes en esa gracia que hemos creído y hablar, a publicar este mensaje a nuestros amigos, a nuestras familias, a la mayor cantidad de gente posible que queremos ir al cielo, Dios, no al infierno, al lugar donde tú estás, que estás preparando para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde están ellos ahora, hermanos? Podría haberle puesto también el destino eterno de la humanidad. Vamos a hablar para que se dé una idea así a grandes pasos, alabado Dios, de dos personas, dos personas. Sabemos que es el rico y Lázaro. Y luego vamos a hablar de dos destinos o dos lugares. Claro, sabemos que es el cielo o el infierno. Es duro y muchas personas, usted va a decir, yo no vine para escuchar algo así de eso, pero espérese, déjele explico y no quiero ser muy técnico en todo, pero por la Biblia, alabado Dios, usando también algo de teología, vamos a explicar algo. Porque a veces decimos, bueno, yo hay cosas difíciles para mí que no las creo y no hay respuesta para eso. Busque en la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural, con un Dios sobrenatural, alabado Dios, un mensaje sobrenatural para personas, sus santos sobrenaturales. Amén. Entonces, vamos a cuestionar la Biblia, vamos a preguntarle a la Biblia y ella nos va a decir. Ahora, dos personas, dos lugares y dos principios que ilustran todo esto muy bien. Amén. Hay muchos teólogos que pueden dar duro y se expresan opiniones fuertes acerca del infierno y especulan del cielo como del infierno. Pero qué mejor de tomar lo que Jesús mismo dijo, ¿para qué discutir y andar que allá, que esto, que aquello, que no hay, que está aquí, que está allá? ¿Por qué no tomar la Biblia y sacar especialmente lo que Jesús dijo? Como todos hemos oído eso, ¿verdad? Quizás esté un poco recalcado en sus oídos, que hay más, en el Nuevo Testamento, más pasajes que hablan del infierno que del cielo. Increíble, ¿no? Por eso la urgencia de Jesús de que no vayamos allá. Alabado Dios. Hemos hablado un poquito cuando hablamos de temas así tristes. Dice, bueno, yo no estoy en un velorio. Ciertamente se murió alguien por allá, pero ¿por qué tiene que hablar eso? Está incluido en el mensaje. Alabado Dios. Es muy común hablar de epitafios cuando hablamos así, ¿verdad? Hemos hablado del cielo y seguiremos hablando de él. No vamos a cansarnos de hacerlo, pero sobre todo de Jesús. En cierto cementerio de Indiana, alabado Dios, hay una plaquita ahí que alguien puso. Y dice la plaquita ahí, haz una pausa extraño cuando pases frente a mí. Así como tú eres ahora, yo lo fui una vez. Así como yo soy ahora, tú serás. Prepárate para la muerte y sígueme. Ay, ¿cuántos se asustan? Pero alguien muy sabio, un joven sabio, escribió un poema inmediatamente debajo de él. Alabado Dios. Dijo, eso de seguirte no estoy muy seguro hasta que sepa el camino que seguiste. Wow, eso está mejor, ¿no? Alabado Dios. Bueno, hermanos, entonces, se dice que hay una organización que dice que es de telegramas del más allá. Es real, ya ve cuánta cosa que hay. Es real, una organización de telegramas de programas del más allá que promete entregar mensajes de algún ser fallecido, o sea, para algún ser fallecido. Lo que lo hace es que escribe mensajes a una persona que ya está desahuciado, que va a morir, y cobra, parece que a $5 la cada palabra, mínimo 5 palabras. Pero en las letras menudas o las letras pequeñas, dice ahí, no se garantiza que el mensaje sea entregado, porque no se sabe qué hay más allá. Alabado Dios. Entonces, todos quieren saber lo que sucede a las personas cuando mueren. Hay dos preguntas que por lo general se hacen. ¿Dónde está mi ser amado que murió? El que sea, papá, tío, abuelito, hijo, ¿dónde está? Y luego la otra pregunta, ¿dónde está y cómo está? ¿Cómo está él? ¿Está bien? ¿O está mal? Vamos a tratar de solucionar esto, de dar respuesta a esto. Pero vamos a ver, Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica. Primera Tesalonicenses, 4:13, y les dice algo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses estaban preocupados por la familia que había muerto, familiar. Y Pablo les dice esto, ustedes no se preocupen, no lloren como los que no tienen esperanza. Nosotros hemos creído en Cristo, tenemos una esperanza y dice que ellos, que no se entristezcan, les da esperanza de que están bien, ¿verdad? Entonces ahí nos damos una idea, los que mueren en Cristo están bien. Y Juan, o sea, hablando de cierta metáfora, sabemos que la Biblia a la muerte le habla como un sueño. Al creyente el morir es dormir temporalmente. Alabado Dios. Ahora, no dormir como nosotros nos acostamos ahí, que nos dormemos y se acabó el mundo. O sea, se duerme uno. Todos lo hacemos así, ¿no? Que caemos como planchas unos, ¿no? Y otros sí. A dormir se ha dicho, como lo dicen. Bueno, no, ese no es el sueño de la muerte, porque no hay como tal sueño del alma, no hay nada de eso, sino que hay una metáfora que se le llama como a la muerte. Por ejemplo, en Juan 11, cuando Jesús fue a resucitar a su amigo Lázaro, dice, mi amigo Lázaro, ¿qué? Duerme, mas voy a despertarle. Metáforas de la muerte es el sueño. Y luego cuando habla en Hechos, cuando se refiere Hechos, el apóstol a David, en el Antiguo Testamento, Hechos capítulo 7, parece que no dejé 760, pero Pablo describe la muerte de David en el Antiguo Testamento y dice que él, habiendo servido a su propia generación y según la voluntad de Dios, durmió. Está explicando de David del Antiguo Testamento cómo también durmió. Bueno, vamos a dejarle ahí. Cuando la gente pregunta, ¿dónde están ahora mi ser querido? No está preguntando dónde está su cuerpo, el bare, cascarón. Somos conscientes de eso, ¿verdad? Alabado Dios. Hay misas de cuerpo presente, como hemos oído, ¿no? Servicios en la funeraria, cuerpo presente. Cuando la gente está preguntando, ¿dónde está mi ser querido ahora? No está refiriéndose al cuerpo, sino está refiriéndose al alma y a su espíritu. Estamos conscientes, ¿verdad? Yo he estado ante seres amados como mi padre y otros, y he ministrado algunos sepelios y eso, féretros, o difuntos más bien en el féretro. Y luego estoy consciente de que solamente está su carpa, su acaparazón, pero él no está ahí. Entonces, el cuerpo material es puesto en la tumba, pero ¿qué sucede después de a la persona inmaterial? Bueno, la Biblia tiene la respuesta que ilustra claramente el relato que Jesús dijo en cuanto a dos individuos que fueron a dos lugares diferentes, y aquí entramos en el tema. Una introducción cortita aquí para darnos a entender. Vamos a ver entonces a dos personas, pueden ser hombre y mujer. En este caso era el rico y Lázaro. Parece que al rico, si usted ha visto algunas películas, más bien de tendencia creo romana, se le llama dives. Dives es un término en latín para rico. En latín se llama rico, dives. Por eso se le llama al hombre rico dives. Entonces ya aprendió algo esta noche. Pero dos personas, Lucas 16, Jesús nos da este relato de dos hombres, un rico y un pobre llamado Lázaro. Ahora, dos hombres, vamos a ponerlos en contraste. Alabado Dios. Vamos a hacer un contraste aquí de estas dos personas, de la vida, escuche bien, de la vida de ellos dos, luego de la muerte de ellos dos y algo más profundo todavía, de la eternidad de ellos dos. En este contexto he hablado muchas veces acerca de este pasaje, hay mucho que sacarle. Repito, es un pasaje clásico, pero vamos a hablar algo diferente en otra partida. ¿Qué le parece? Ahora, dos hombres en contraste en la vida. ¿Cómo se vestía el rico? ¿Qué dice la Biblia? Se vestía de púrpura, ¿verdad? Lino fino. Y el pobre Lázaro, ¿cómo estaba cubierto? De llagas. ¿Cómo se dice? Andrajos. ¿Andrajos o cómo se dice? Andrajos, ¿verdad? Bueno, el rico hacía banquetes ostentosos, en tanto que Lázaro comía de las migajas. Contrastes en la vida. Dos personas en la vida que están viviendo en un mismo mundo, en zonas diferentes, pero un contraste. Bien vestidito, bien comidito, buena residencia, alabado Dios con sirvientes. Mientras el rico estaba rodeado de sirvientes, el mendigo estaba rodeado ¿de qué? De perros. Los perros venían y lamían las llagas. Alabado Dios. Entonces, mire la servidumbre del rico y mire la pobreza, alabado Dios, de Lázaro, del pobre. Ahora, eso es en vida. Vamos a pasar rápidamente a la muerte. Mire cómo Dios es el que separa o el que manda a cada uno según sea escogió en la tierra, y eso es bien importante. Dos hombres en contraste en la muerte. Mire, por el relato concluimos de que Lázaro murió primero. Estaba enfermo, ¿verdad? pobre y murió, y siendo mendigo su cuerpo, posiblemente fue echado al campo del alfarero. A ver, un versículo de Mateo 27, 7, para dar una explicación rápidamente, mayormente al que es nuevo. Alabado Dios. Mas, habiendo consejo, compraron con ella el campo del alfarero que por sepultura para los extranjeros. Esto es del dinero de Judas, que entregó, no lo quisieron, fueron y compraron un campo llamado campo del alfarero, y ahí echaron a los extranjeros, a los pobres, a los mendigos, los aventaban ahí. Se supone, o sea, se deduce más bien que a Lázaro ni siquiera lo sepultaron. Mire el contraste en uno y en otro. Entonces, vemos que también a ese campo se le fue llamado el nombre de Gehenna. De aquí estas palabras, hebreo o arameo, le están trayendo a su memoria algo, Gehenna, algo como de fuego. Fíjese bien. Ahora, ¿por qué? Porque al igual que ese campo echaban a los extranjeros y gente pobre, también la gente en el primer siglo tiraba basura, desperdicios, y prendía llamas. Entonces a los cadáveres los echaban ahí que se quemaran y todo eso. No había para sepultarlos. Y luego ese fuego no se apagaba. De ahí Jesús sacó la ilustración del infierno o Gehenna. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces vemos que, así que estos dos hombres murieron, el uno y el otro, y se deshicieron de Lázaro, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, veamos, dice que el rico murió y que fue sepultado. O sea, ¿cómo? Le voy a traer a la memoria un poquito. Cuando moría un rico, un comerciante en su pueblo, o en la ciudad, o un famoso, un político, ¿cómo lo entierran? Le hacen una fiestezota, ¿no? O sea, mucha gente va, lo echan en televisión, en el periódico, hacen hasta banquete y se anuncia, y luego días de todo eso, su funeral, ¿verdad? Muy nutrido. Y al pobre ni cuenta, ni nadie se dio cuenta. De hecho, en el noticiero, ¿qué es lo que anuncian? ¿Al puro pobre y todo ello? ¿O acá? No, puros artistas y famosos, ¿verdad? Y cosas que con quién se casan y recasan y todo eso, ¿no? Cosas, vanidad de vanidades. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la diferencia de la vida. Ellos fueron bien diferentes en la vida, pero también fueron bien diferentes en su muerte. Alabado Dios. Pero vamos a ver ahora lo otro, la diferencia en la eternidad. Y aquí es donde entra lo bueno, podemos decir. Dos hombres en contraste con la eternidad. Antes de ascender Cristo al cielo y después de su resurrección, los muertos, había un lugar donde ellos iban antes de cuando ellos morían y cuando ellos fallecían. Por ejemplo, como dije, no voy a ser muy técnico aquí, pero sí voy a tratar de usar la palabra de Dios y a través de la teología que nos va a ayudar todo esto. Vamos a ver que antes de que Cristo resucitara y ascendiera, se deduce que había tres divisiones o compartimentos que a dónde iban los muertos. Uno es el que leemos aquí en Lucas 6, el seno de Abraham, que era el paraíso temporal o antiguo, antes de que Jesús ascendiera. Entonces, era la morada de los muertos justos. Este fue el destino de Lázaro después de la muerte. Es un lugar de consuelo, de amor y de compañerismo. Aunque era el lugar, el seno de Abraham, llamado allá Antiguo Testamento, ahí recibían consolación los muertos justos, es decir, sus almas y sus espíritus, mientras sus cuerpos aguardaban en la tumba. Entonces, luego, el lugar de tormento, también se hallaba ahí un lugar llamado Hades, con H, Hades, porque Seúl es como sepultura, es donde iban también los justos, le llamaban a la tumba, pero Hades es un lugar de tormento, es una morada de los muertos impíos. Miren la diferencia, tres compartimentos, tres lugares, el paraíso o seno de Abraham, luego el Hades, pero el paraíso es para los justos, los profetas, o la gente que murió justo en el Antiguo Testamento. Luego los impíos se iban al Hades, es donde cayó el rico, un lugar de tormento. Usted puede leer el versículo 23, que inclusive señala bien rápido, que murió el rico y fue sepultado. O sea, rápido habla de él así. Entonces, entre dos lugares, dice aquí, había una gran cima. Eso es el problema aquí, que esa gran cima, ese vacío de que aquellos no pueden pasar para acá ni estos para allá, aunque quisieran, no hay. Hay un gran espacio, una cima. Alabado Dios, miren lo tremendo de esto. Entonces, vamos a ver a Lázaro en la eternidad. ¿Qué es lo que pasó? Mire, cuando alguien, a veces que es bíblico decir, que dice, bueno, cuando alguien muere, muchas veces se creía que nada más que los niños, ¿no? Que muere un niño, vienen los ángeles, se lo llevan. No, pero también un justo. Por la Biblia deducimos esto, de que cuando Lázaro murió, dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Entonces, esto es bíblico. Hablar de esto, alabado Dios. Entonces, recuerde que este es un relato del Antiguo Testamento. Todavía Cristo no había ascendido hacia el cielo. Todavía está narrando algo del Antiguo Testamento. Y luego vemos que el rico, vamos a ver al rico ahora en la eternidad. Mire el contraste. El rico no le fue tan bien. Él fue a un lugar de desdicha, de tormento. Lázaro, a un lugar de gozo, consolación, paz, amor. El rico, desdicha, aflicción, tormento. Primero, un lugar de desdicha. ¿Por qué? Si usted se fija en los versos 23 y 24 de Lucas, alabado Dios, es un cuadro bien claro lo que la Biblia nos dice de la morada de los muertos impíos. Y en el infierno asó sus ojos. También infierno es Hades, con H. En algunas Biblias antiguas traen así. Estando en tormento, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Luego el verso 24 que dice, alabado Dios. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Mire el lugar de desdicha donde se encontraba, cómo clamaba Padre Abraham. Ahora, vemos aquí, alabado Dios, el intercambio de dos lugares. En la tierra, Lázaro estaba enfermo, sufría y ansiaba saciarse con las migajas. El rico estaba gozándose con servidumbres. Ahora hago una pausa aquí y aclaro que el rico no está en el infierno por el solo hecho de ser rico y tener dinero y siervos, como tampoco el pobre Lázaro no está en el paraíso porque era pobre. No, la Biblia no enseña eso. No estoy predicando eso. La Biblia enseña que el rico en la tierra oyó que tenía que tener cuidado con los pobres, que tal vez haber suplido su necesidad, ayudarlo, y haber creído en Dios, servirle a Dios, pero no creyó. Era egocéntrico, vivió para su carne, para su ego. No creyó en Dios. Y se supone que Lázaro sí creyó en Dios. Estuvo firme, creyó en él, y él envió ángeles y se lo llevaron. Ahora, fíjese que también estaba el infierno, es algo bien importante. Es un lugar de recuerdos para el impío. O sea, recuerdos. El verso 25, a ver, mire, verso 25, y dijo Abraham, hijo, acuérdate, recuerdos, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, aquí se confirma que la memoria no se pierde en la eternidad. Y esto, qué tremendo, no solamente es llamas o oscuridad, sino es desdicha, es la conciencia. Abraham le dice, acuérdate. Entonces, qué tremendo. El no creyente, alabado Dios, va a recordar lo que se perdió porque rechazó el evangelio de Cristo y va a recordar para siempre la oportunidad que tuvo de recibir a Cristo y lo rechazó. Por eso, ese folleto, esa llamada que usted hace, ese mensaje que manda en texto o lo que sube usted en el Face, o sea, anunciando a Jesús, y la persona que lo ve, lo que le invita a una iglesia, cuando viene, se sienta, escucha, se le hace el llamado y que rechaza, todo eso va a resonar en la gente que se pierda. ¡Qué tremendo! Ahora, además de desdicha y de recuerdo, va a haber lamento, porque hay tormento. Si seguimos verso 27, saltando al 27, y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y luego, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y luego Abraham lo que dice, no, Padre Abraham, mas si alguno fuese, o el rico, no, Abraham, Padre Abraham, si alguno fuese a ellos de los muertos, se arrepentirán. Repito, hermanos, la gente no se va a convertir por milagritos, ni aunque haya resurrecciones de los muertos, si el Espíritu de Dios no les toca y les pone convicción de que son pecadores, de pecado, de justicia y de juicio, no. Repito, hubo resurrecciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y no por eso la gente se convertía. Entonces, aunque saliera Lázaro de ahí, alabado Dios, y testificara a los cinco, no se iban a arrepentir. Y aquí es donde yo encuentro, alabado Dios, el significado del poder que hay en la predicación. O sea, el poder que lleva la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El poder del mensaje, la palabra implantada, que es la palabra de Dios tomada, puesta en los labios de un hombre y transmitida para que toque la vida de las personas, se arrepientan y escapen de condenación. Entonces, el poder, mire, alabado Dios, la persuasión de la palabra de Dios, más poderoso que si alguien vuelve de los muertos. Por eso yo, encantadores y adivinos, y que él soñó, este soñó esto, y que se le apareció esto y que aquello. Tranquilo, yo estoy parado en la palabra de Dios, yo sé en quién he creído. O sea, escuchar ya tanto adivino, soñador. Entonces ya vimos dos personas y explicamos un poquito los destinos de ellos en vida, muerte y eternidad. Vamos a ver esos dos lugares. Amén. Entonces, dos protagonistas, el rico y Lázaro. Vamos a ver dos lugares. Un infierno intermedio llamado Hades. Recuerden que el infierno y Hades es paralelo, lo mismo. Y luego vamos a ver también un cielo o un paraíso intermedio llamado paraíso o seno de Abraham. Vamos a explicar primero un infierno intermedio, porque dije que eso existió temporalmente, se cree en el seno de la tierra. Y por la palabra yo lo deduzco. El Hades no es el infierno en último, eterno, en donde tendrán los creyentes, en donde los no creyentes, alabado Dios, estarán para siempre. No, porque recuerde que aparte del infierno hay el lago de fuego, Lake of Fire, que en inglés, ¿no? Entonces, intermedio va a ser el Hades hasta el momento del juicio ante el gran trono blanco. Ahora sí vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla, eso ya es profecía, revelación. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Fíjese que muchos tienen el purgatorio como intermedio. No, no, no. Hoy te explicamos algo más de eso. El Hades, el infierno, es temporal y es algo intermedio todavía. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego, y el mar, ahí está, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno, ahí está el Hades, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Mire qué tremendo. Apocalipsis, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Ahora, una persona muere hoy, cuando muere sin reconocer a Cristo, su cuerpo va a la tumba. ¿Y dónde están ellos ahora? Justos e injustos. Sus cuerpos van a la tumba, a la sepultura. Pero ahí la diferencia. El alma y el espíritu del impío, del que muere sin Cristo, va al Hades, al infierno. Su cuerpo sí, a la tumba del impío. Vamos a hablar del que no conoce a Jesús. Su cuerpo a la tumba, pero su espíritu y alma van al infierno. Entonces, después del juicio ante el gran trono blanco, la muerte y el Hades entregan lo que está en ellos y son arrojados al lago de fuego para siempre. Estas son etapas que todavía se atraviesan eventos como el milenio. Es el juicio de las naciones de Mateo 24. Pero al final de todo eso es el juicio ante el gran trono blanco y es ahí donde son arrojados al lago de fuego. Ahora, la gente pregunta, bueno, yo no creo en el infierno. Y muchos ateos dicen, yo no creo ni en Dios. Yo no creo en el diablo ni en el infierno. Dígales, como si lo que usted creyera, lo que usted sí que cree, cambiaría las cosas. ¿Se imagina? Ay, yo no creo en esto. Hoy para mí no es esto, para mí. Para él. ¿Cómo va a hacer que eso cambie lo que la Biblia dice? Si no hay, otras personas preguntan, bueno, ¿usted cree en la eternidad del infierno, que es para siempre? Sí, porque no puede haber un infierno permanente si no hay un cielo permanente. Hay un cielo eterno, un Dios eterno. Entonces hay un diablo y un infierno eterno permanente. Entonces, la Biblia habla más acerca del infierno, como dije, que en cuanto al cielo. Ahora, alabado Dios, hay muchas nuestras opiniones sobre el tema. No va a determinar la diferencia que haya, que dice la Biblia que hay entre el cielo y el infierno. Ahora, vamos a ver ahora el paraíso. Alabado Dios, esos dos lugares. Ya vimos el Hades, el infierno. Ahora, el paraíso temporal. Mire, tal como hay un infierno intermedio, también hay un cielo intermedio, cielo o paraíso ahorita. Todo creyente que murió antes de que Cristo ascendiera al cielo fue al paraíso. Pero cuando Jesús ascendió al Padre, Hechos capítulo 1, 9, que estaban aquellos dos ángeles, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez. Entonces, vieron que hubo un destino. Efesios 4, 8 y 10, alabado Dios, nos da luz acerca de todo esto. Por eso le digo que la Biblia es un libro sobrenatural que habla de una vida sobrenatural acerca de un Dios sobrenatural y que tiene un plan sobrenatural para sus santos también sobrenaturales. Qué tremenda la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo lo alto, hizo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es cuando Jesús ascendió. Sigue explicando, porque el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y luego sigue explicando, alabado Dios. O hasta ahí llega. El que descendió es el mismo que también subió por sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Es la ascensión y luego cuando Cristo bajó a los lugares más bajos de la tierra, explica. Ahora, cuando Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, fue al paraíso y reunió a los creyentes allí y los llevó al paraíso. O sea, él murió, perdón, y baja, sube. María, no me toques porque voy a mi padre. Subo a mi padre y a tu padre. Y luego bajó a los lugares más bajos de la tierra y dice que llevó cautiva la cautividad. Ahí se llevó a Lázaro, a Abraham, a todos los profetas justos, almas justas, y se los llevó. 2 Corintios 12, verso 2 y 4, nos habla de la reunión de los creyentes que estaban allí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí habla del paraíso celestial. Y conozco a tal hombre, fuera del cuerpo no lo sé, y luego el verso ¿qué? 4, verso 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que al hombre no puede oír. Pablo fue arrebatado al paraíso de arriba, al tercer cielo. Pero, recuerde usted, Lucas nos habla cuando Jesús estaba en la cruz ya para morir y el ladrón, dicen muchos, el buen ladrón, no, el ladrón que volteó a él y se arrepintió, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús se voltea, alabado Dios, Lucas 24, 43, y le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá iba a bajar él, llevarse al ladrón y subir la cautividad juntamente con él a todos los demás para arriba, a donde Pablo, lo que Pablo vio. Ahora, 2 Corintios 12, 2 y 4, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, Pablo compara o equipara el paraíso con el tercer cielo. Por consiguiente, el paraíso hoy es el tercer cielo. El paraíso que existió temporalmente antes de que Jesús ascendiera ya fue tomado y fue llevado al tercer cielo donde Pablo vio, donde Pablo ya vio ahí en 2 Corintios 12, 2 y 4. Así que hemos establecido aquí que cuando el creyente muere, sus cuerpos van a la tumba, donde esperan la resurrección en el día final de su cuerpo. Ahora, entonces vamos a ver que no es la muerte del alma, como se dice. No, es que la eternidad, la muerte eterna del alma, no. No hay nada como eso. Eso no existe, no es real. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Alabado Dios. El apóstol Pablo nos sigue enseñando y dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego, en adelante, 14 hasta el 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Ahí está otra vez, durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos adelantados a los que durmieron. Primero los que murieron antes, ¿verdad? Porque el mismo Señor con voz de... a ver esa palabra, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Estos pasajes los usamos en el arrebatamiento de la iglesia y es cierto, eso es de eso. Luego nosotros los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los que, si acaso alguno, alguien murimos, nosotros murimos antes de que suceda el rapto, vamos a la tumba. Somos creyentes justos, a la tumba. Pero inmediatamente vienen los ángeles y se lleva nuestra alma y nuestro espíritu al paraíso, tercer cielo. Hasta que suceda la resurrección, porque la resurrección no es todavía la resurrección final. Ahora, aquí yo no estoy hablando de resucitar muertos como Lázaro, porque él resucitó y volvió a morir. Esa no es la resurrección, la última, en el día final. Eso no es. No va a haber una resurrección ahora, otra resurrección mañana y otra así. No. Va a ser una sola resurrección para vivos, para buenos y para malos. Una sola resurrección. Pero es hasta el día final, después del gran trono blanco. Entonces, ¿qué es exactamente, alabado Dios, esto, el paraíso? Segunda de Corintios 5, Pablo sigue explicando aquí, 5, 1 y 5, alabado Dios. Vamos a explicar algo lo del cuerpo, lo que sucede con el cuerpo. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, esto es figurativamente, habla de nuestro cuerpo, no está hablando del edificio este. Si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese bien cómo se expresa del cuerpo, del alma y del espíritu, Pablo. Y por eso también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, agravados porque no quisiéramos ser desnudados, Señor, perdón, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hoy te explicamos esto. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual ha sido dado la prenda del Espíritu. ¿Cuántos entendieron? Esto es lo que sucede cuando alguien muere. Vamos a hablar de un justo, un creyente en Cristo. El cuerpo va a la tumba y luego sale otro ser desnudo. En una ocasión, Pablo tomó también esta ilustración de, hay veces dice, si el grano, lo sacó de Jesús, si el grano de trigo no muere, no vivirá. Es como la vainita que sale del granito de trigo de maíz. Bueno, entonces Pablo habla algo así parecido, algo referente. Dice, cuando nosotros salgamos desnuditos, que es en realidad el cuerpo, la personalidad que es el alma y el espíritu del creyente sale desnudito, sale como el alma y el espíritu desnudo. Entonces, ¿vamos a estar desnuditos allá? Esto se asemeja, se parece como al jardín del Edén, como estaba Adán y Eva. Ellos tenían un cuerpo, pero quizá un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz. No estaban desnudos. Y si estaban desnudos, porque dice que se cubrieron, tendrían, según los teólogos, alguna luminosidad llenos de luz. Algo así. Ahora, Pablo explica que este edificio, somos esta carpa, este edificio, que, a ver, vamos a volver a los versículos 1 y 2 para recordar, alabado Dios. La casa terrestre, la habitación, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio. Dios nos va a cubrir. Dios tiene un cuerpo también temporal para nosotros porque el cuerpo se quedó en la tumba y todavía no sucede la resurrección. Las almas y los espíritus van a Dios. Dios nos viste. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y luego, por eso gemimos deseando ser revestidos. Nosotros no queremos estar sin cuerpo allá en el cielo. Vamos a estar. No, o sea, Dios nos va a dar una vestidura, pero celestial, temporal, mientras sucede la resurrección. Amén. Y luego vamos a ser sobrevestidos. Sobrevestidos es que se nos presta, se nos provee una vestidura celestial, temporal. Y luego el verso 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, ¿ven? Nos va a vestir de gloria allá en el cielo, mientras temporalmente. Ahora, vamos a dar un repaso aquí. Hay dos personas, un repaso. Personas, un creyente, un no creyente, murieron antiguamente, alabado Dios, el paraíso. allá para los justos, el Hades para los injustos. Luego el creyente, alabado Dios, es llevado al paraíso, tercer cielo, y luego el no creyente, pues al infierno, ¿verdad? Alabado Dios, un lugar. Después de esto, a ver, 1 Tesalonicenses 4:17, después del rapto, alabado Dios, todos los creyentes vamos a estar siempre con el Señor. Cuando sucede en el rapto, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No olvide esa frase. Estaremos siempre con el Señor. Resucita a los muertos, primero Jesús en la resurrección, luego nosotros somos transformados, los que nos veamos en el rapto, si estamos, alabado Dios, y nos juntamos allá en las nubes y estaremos siempre con el Señor. Ahora, hemos visto dos personas, dos lugares, vamos a ver dos principios. Con estos dos principios nos van a ayudar, porque a veces esto se torna un poco complejo y explicar a dónde están, dónde se fueron, dónde está el cielo, dónde está el infierno. Ya me confundió con eso de los dos paraísos, de los dos lugares, alabado Dios. Voy a tratar de explicar y simplificar lo que parece un escenario complejo. Y para eso vamos a usar un poco también de teología. Aquí vamos a ver dos principios. Número uno, la prioridad de la presencia de Jesús. Esto es bien importante porque mucha gente deduce que esto aquí, que si allá, y también cosas acerca del milenio, que si es post-milenio, pre-milenio o a-milenio, luego explicamos, traemos algún mensaje de eso también. Pero podemos pensar, y así haciendo un poco de técnicas aquí específicas, detallar en cuanto al cielo, que se reduce a esto: el cielo es donde está Jesús. Y anteriormente explicamos que el cielo está a los lados del norte. ¿Dónde está el norte? Bueno, ya explicamos todo eso, ¿verdad? El norte del cielo. Entonces, lo más importante en cuanto al cielo es que ahí es donde está Jesucristo, a donde Él ha prometido llevarnos. Juan 14:1 en adelante, en la casa de mi Padre, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Entonces Jesús prometió prepararnos un lugar a nosotros, amén, en el cielo. Y luego Juan 14, no, es Lucas más bien 23, 43. Pablo dice, a ver, vamos a leer ese pasaje de Lucas. Pablo dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Cuando un creyente muere, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, bueno, eso es el ladrón, ¿verdad? Vamos a ver más bien Pablo. Vamos a cambiar Lucas por Pablo. 2 Corintios 5:8. Y aquí más adelante vamos a ver un dilema que Pablo hace. Lo ponen como en aprietos. Cuando Pablo escribe a los corintios y luego a los filipenses, se encuentra con un dilema. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente al Señor. ¿Por qué Pablo quiere partir del cuerpo? ¿Cómo es que se va con el Señor? Muriendo. Usted no va a entrar al paraíso si no muere. Al menos que sea transformado en el arrebatamiento. Alabado Dios. Pero para entrar al cielo hay que morir. Pasar por el río de la muerte. Pablo estaba loco por morirse. Le voy a comprobar por qué. ¿Cuántos quieren morirse? Entonces, aquí hay un dilema. Filipenses. A ver, Filipenses nos habla, extiende más. 1, 23 y 24. Fíjese la profundidad de Pablo, lo tremendo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Desatado de qué? Del cuerpo. Esta enfermedad, esta vejez, todo eso, ya, que Pablo ya quería. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo era el apóstol de los gentiles, un maestro de los gentiles, una bendición. Y él estaba en ese dilema. En si morirse, irse con Cristo o quedarse con los filipenses. Ah, de filipenses, mire, tome lechita, coma carnita, alabado Dios. Pero él hacía una diferencia. Estar con Cristo es mucho mejor. Y he dicho antes que nosotros a veces queremos más bien, no queremos que los santos vayan al paraíso, vayan con Dios, pero sí queremos que los perdidos se pierdan. Cuidado con eso. No, vamos a orar para que este hermano no se muera y esta ancianita y este santo de Dios que no se muera. Señor, sánalo y declaro sanidad. Cállese la boca. Señor, es tu voluntad sanarlo. Padre, en tu misericordia, en tu compasión, por tu llegada fuimos nosotros sanados. ¿Quieres sanarlos o quieres llevarte a este santo al paraíso? Eso es orar. Y no hablamos del evangelio a los perdidos, a los que van rumbo al infierno. No les hablamos para que se vayan, para que se le quite. No le hablo, lo odio, no le perdono. Que se vaya. Tremendo, ¿no? Alabado Dios. Como Jonás. Entonces, la prioridad no es solamente estar en el cielo o el paraíso, sino es estar con Cristo. Recuerde el principio este, la presencia de Jesús. Donde quiera que esté el cielo, sea en el norte o en lugar lo alto por allá, en tanto y en cuanto Cristo esté allí, ahí estoy bien. Ahora, recuerde, porque mucha gente se entusiasma, quiero traer más mensajes del cielo y todo, y hablarle inclusive de la ciudad, alabado Dios, por medidas y todo, pero no es la misma ciudad. Hay un soneto, no recuerdo, no quiero meterme en problemas, que aunque no hubiera cielo, te temiera y no sé qué, ¿cuántos se lo saben? Bueno, pero no es el cielo lo que nos salvó. Los ángeles son hermosos, arcángeles, querubines, serafines. Ellos no nos salvaron. María, temerosa de Dios, linda, ella no nos salvó. Alabado Dios. No es el cielo, no son las galaxias, no son las estrellas, no. Es Jesús, el que murió por mí, el que dio su vida, el que me salvó. Es con Jesús, es la admiración del cielo, es la gloria de Dios, es la luz, es la lumbrera. Que ni sol va a haber allá, ni mar tampoco. Alabado Dios. Así que no se entusiasme mucho por ir al mar. Alabado Dios, porque allá no va a haber. Gloria al Señor. Pero es Jesús. No es el cielo que viene de nuevo por nosotros. Es Jesús que viene y nos lleva con nosotros. Entonces, el mejor resumen de todo esto, mire, es el que Pablo escribe a los tesalonicenses. Y estaremos siempre con él. Verso 17, que ya lo vimos, capítulo 4, 17. Así estaremos siempre con el Señor. Es después del arrebatamiento. Así que no se ponga a pelear con los testigos de Rusell. No se ponga. Que el paraíso aquí, que vamos a ver aquí, que vamos allá, y que yo no creo en Jesús, que acá. No. Jesús es mi Salvador, mi Redentor, mi Señor de señores, Rey de reyes, y donde esté Él, ahí estoy bien. Si Él me lleva al tercer cielo allá, o baja la nueva Jerusalén aquí, la sienta aquí en la tierra, estando con Él, estoy bien. Amén. Alguien escribió, parece que Richard Baxter escribió, y lo dice de esta manera: mi conocimiento de esa vida es pequeño, el ojo de la fe es opaco, pero es suficiente que Cristo lo sabe todo y yo estaré con Él. Ah, lo dijo muy bien, ¿verdad? Lo explica sencillamente. Entonces, el otro principio para cerrar es, el primero dijimos que es la prioridad de la presencia de Jesús. El siguiente es la permanencia de las decisiones personales. Ay, esto es tan interesante. En el relato de Jesús que dio de Lázaro y el rico, Abraham dice que hay una gran cima puesta entre el Hades y el paraíso, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, como de allá para acá, no se pueden. Hay un golfo, un vacío, un paraíso. Lucas 16, 26, un abismo está puesto. Por consiguiente, es permanente entre el cielo y el infierno. No se puede pasar. Alabado Dios. Además de todo esto, es un grande cima. Está construido entre vosotros y vosotros, por los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. ¿Sabe que la decisión que tomamos en cuanto a la eternidad lo hace uno en esta vida? Hay personas que creen en un purgatorio, y quiero decirle, no quiero desilusionarlos ni nada de eso, pero no es real, no existe. Fue creado por los hombres. No recuerdo la fecha, ojalá le haya apuntado. Parece que 1860, o si no me pregunte, yo lo investigo. Y los hombres pusieron el purgatorio, lo inventaron. En ese caso, alabado Dios, sería el Hades temporal que estaba allá a un lado del seno de Abraham, temporal, que luego se va a remover y echado en el Gehenna, o no, en el lago de fuego, perdón, Lake of Fire, en el lago de fuego. Entonces, no hay un purgatorio en donde podamos ganarnos nuestra entrada al cielo, siendo caritativos, siendo buenitos, haciendo obritas. No, ojalá fuese así, pero no hay. Porque Hebreos 9, 27, lo único, mire, que hay después de la muerte es un juicio. Porque está establecido a los hombres, ¿qué? y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. No hay elección. Hay, en esta manera, parece que Eclesiastés habla, que el árbol que es tumbado, al lado que caiga el árbol, en ese árbol queda, en ese lado queda. Usted tala un árbol y cayó, pum, ahí quedó. No se levanta y dice, no estoy cómodo aquí, y se pone para otro lado, no. La persona que muere en su manera, en su forma que vivió en la vida, se aceptó a Jesús y negó, de esa manera se va a la tumba, así su cuerpo. Pero inmediatamente, si es impío, alma y espíritu, al infierno. Si es justo, alma y espíritu, al paraíso. Ya la hizo. Lo importante, hermano, que es entonces servir al Señor. Ahora, vemos, no hay un estado en el cual se hacen transformaciones permitiendo un cambio de destino eterno. Y más la gente ya ve que ahorita que hace mandas y que misas y que compra la salvación y que saca y que mete, que todo eso, tremendamente, comiendo juicio. No hay tal transacción permitida, nada de eso. No cambia el destino eterno. Cualquier decisión que se tome, alabado Dios, en cuanto a la eternidad, se toma en esta vida. Pablo escribió lo siguiente, 2 Corintios 6, 2, un pasaje que conocemos muy bien. No sé si lo dejé ahí, pero dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. Y luego él repite, alabado Dios, ahí llama salud a salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud o salvación. Entonces, hermanos o amigos, alabado Dios, este es el día que Dios nos dio para servirle, para consagrarnos a Él. Esta es la permanencia de las decisiones personales. Yo no sé cuántos han decidido ya su destino eterno aquí en la tierra. Y yo digo, aquí y ahora. El Evangelio puede transformar a una persona, pero tiene que estar dispuesta a oír, a recibir, a creer. Y espero que usted llegue a este punto y esté dispuesto a abrir su corazón, a oír y decirle, sí, Señor Jesús, ven por mí, Señor Jesús. Yo creo, ahora sé que aunque tú hagas milagros en mi vida, aunque tú muchas veces me sanaste, me libraste de accidentes, y eso no me trajo a ti. ¿Sabe que a Dios servimos nosotros no por temor o por temor al infierno o por estar en un cielo precioso con calles de oro? No. Servimos por amor, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él sufrió. Por eso servimos a Dios. No lo hacemos temblando, sí te sirvo, yo me consagro a ti, yo no voy a pecar porque yo tengo miedo de ir allá. No. En el perfecto amor no hay temor. El que ama no es juzgado. Alabado Dios. Tenemos que amar a Dios, amarlo con reverencia, sí, amar a nuestro Salvador, porque Él dio su vida por todos nosotros. Así que, ¿cuántos han entendido? Dos personas, dos destinos, dos principios. ¿Amén? ¿Ha quedado claro todo eso? Padre, soberano Dios, aquí estamos, Dios. Ante ti, un Dios santo, un Dios puro que nos amaste y te diste a nosotros, te entregaste por nosotros. ¿Cuánto más no debiera yo servirte, agradarte, Dios? No poniendo, Dios, excusas, sino renunciando a mis caprichos, renunciando a mi ego, sirviéndote, oh Dios, con ese amor, esa devoción, como te servía María, Dios glorioso, la que derramó ese precioso perfume ante ti y los enjugaba, Dios, con sus cabellos. Dios mío, ayúdanos, Señor, a tomar memoria de estas palabras y servirte todos los días que tú nos tengas en esta carpa, en esta tienda de campaña temporal. Sabemos que nosotros gemimos al igual que la naturaleza hasta no ser revestidos de esa gloria celestial. Pero mientras tanto, Dios, ayúdanos a servirte a ti, a hablar de ti, a no avergonzarnos de ti, a hacer lo que hagamos, Dios, sea poco o mucho en nuestros medios, en nuestro alcance, pero hacerlo con una devoción, con una entrega, porque nos acordamos lo que tú hiciste por nosotros y todo eso va a estar, Señor, bien palpable allá en la eternidad. Pero sobre todo que hagamos nuestro apartado hoy. Hoy es el día de salvación. Hagamos nuestra reservación en tanto que se dice hoy. Padre, es mi oración, Dios, que la mayor número de personas que oigan este mensaje y que escuchen a través de mí, de mis hermanos, de tus siervos que están esparcidos por el mundo. Vayamos a ese lugar maravilloso que tú fuiste a preparar en Juan, Señor, 14 en adelante. Ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.